Gracias a Dios, afuera está, ¿cuánto? A 90 la temperatura, pero aquí está bien rico. Gracias a Dios por esas comodidades, amén. No hay que aprovecharnos demasiado, ¿verdad? Hay que salir allá afuera, amén. Está caliente. Un anuncio antes de comenzar. Alguien dejó una Biblia el domingo pasado, no sé si fue el domingo pasado, y en la Biblia tiene el nombre María Pérez. Es suya, hermanita. Hermanita Claudia, usted María Pérez. Oh, ok. A ver si ya la encontró o no. Ayer se la dieron. Ah, ok, gloria al Señor. Ah, sí. Hermanita María Pérez es la hermana Claudia. Se me había olvidado que es eso. Nosotros leímos hermana Claudia. Amén. Ah, le voy a pedir que busque su Biblia a Hechos capítulo 11. Estamos estudiando el libro de los Hechos, el cual es el libro histórico del Nuevo Testamento. Amén. Y entonces estamos viendo ahí los hechos del Espíritu Santo. Amén. Los hechos de los apóstoles guiados por el Espíritu Santo. Y estamos en el capítulo 11, el cual se titula hoy, Cuando Dios Abre la Puerta. Amén. Vimos anteriormente, mis hermanos, en el capítulo 10, que el Señor le habló a Pedro y le dio una visión, ¿verdad?, para prepararlo, porque él tenía que ir en la casa de un centurión, donde un judío no podía entrar, ¿verdad? No era lícito entrar en casa de un gentil. Y así es que como que empezamos a ver los cambios que estaban habiendo en la iglesia, ¿no? Y le mostró también en la visión, una visión de unos animales de todo tipo, de cuadrúpedos, y le dice que matara y comiera. Y él dice, no, Señor, yo nunca he comido a cosa impura. Y el Señor le dice, lo que Dios limpió, no lo llames impuro, ¿no? Entonces hoy vamos a ver, amados hermanos, que los demás apóstoles y hermanos que están en la ciudad de Jerusalén se disgustaron cuando oyeron que Pedro había entrado en casa de gentiles, y no solo eso, pero que había comido con ellos, ¿no? Se había sentado a la mesa a comer con ellos. Antes de eso, quiero darles un bosquejo de este capítulo, por si quieres apuntarlo ahí. El capítulo se puede dividir en estas cuatro partes que usted ve acá. El siguiente, ahí no sé si puede leer la letra, es un poquito corta, pero la primera parte es del versículo 1 al 18, y es que Dios rompe barreras para extender su gracia. Del 19 al 21, Dios usa creyentes obedientes para expandir el Evangelio. De 22 al 26, Dios fortalece su obra por medio del ánimo y de la enseñanza de la palabra. Y del 27 al 30, Dios forma una comunidad que responde con compasión. Amén. Vamos a entrar en detalle. Vamos a leer los primeros tres versículos y luego vamos a orar. Amén. Dice así la palabra de Dios, están todos en Hechos 11. Amén. Dice así, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Oremos, Padre. Te rogamos en este momento, Padre, que quites cualquier distracción, ya sea a nuestro alrededor o sea dentro de nuestro corazón, de nuestra mente en este momento, Señor, para que podamos, Señor, estar atentos a lo que tu palabra nos dice en esta tarde, Padre Celestial. Sabemos que tu palabra no retorna vacía, Señor Padre. Sabemos que toda la escritura es inspirada por ti, Señor, y útil, Señor, para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para instruir en justicia a fin de que el nombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Te pedimos en este momento que me dirijas, Señor, y que unjas, Señor, nuestro entendimiento, Padre, para tu palabra en esta tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús, su pueblo dice. Amén. La primera parte, Dios rompe barreras para extender su gracia. Amén. Noten, mis hermanos, que el problema no es tanto que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. No es eso lo que se están quejando aquí los apóstoles y hermanos, discípulos que estaban en Jerusalén. sino que porque Pedro había hecho lo que él había hecho, había entrado en casa de gentiles y había comido con ellos. Esa es la queja de ellos, ¿no? El legalismo, ¿no? Y note que dice que los que eran, lo que eran de la circuncisión, ¿verdad? Estos son los judíos tradicionales. Dice que ellos disputaban con Pedro. Disputaban con Pedro, ¿no? Y fíjese que la raíz de esta palabra disputaban, en el original se traduce como juzgar, como discriminar y como hacer prejuicios. Lo estaban juzgando por haber entrado en casa de incircuncisos, en casa de gentiles, y haberse sentado a comer con ellos, ¿no? Por juntarse con la chusma, como diríamos hoy en día, ¿no? Y lo estaban haciendo antes de escuchar la explicación que Pedro tenía. Estaban actuando con prejuicios ellos, ¿no? La vez pasada les comentaba que empezaba a haber un cambio en Pedro. Usted conoce a Pedro, lo hemos visto, ¿verdad? Lo vemos en los evangelios y vemos que el Pedro que se levantó en Hechos capítulo 2 y comenzó a predicar, ¿verdad? Había cambiado, porque el Espíritu de Dios hace la diferencia. Pero todavía, así como está trabajando el Señor con nosotros, ¿verdad? Que nos falta mucho, todavía estaba trabajando con Él, pero estaba comenzando a cambiar Pedro. El Señor le estaba revelando a través de este sueño que tuvo. Primero, él estaba en la casa del curtidor, que vimos anteriormente, que era una casa inmunda por el oficio que el curtidor hacía, ¿verdad? Porque trabajaba con animales, con cadáveres de animales, ¿no? Y por eso él era impuro por esas cosas, ¿no? Pero ahí está él, ¿no? También al hospedar a aquellos gentiles que llegaron ese día buscándolo a él, en eso comenzó el cambio también. Los invitó a pasar y ellos se quedaron la noche ese día, ¿no? Y después al entrar en la casa del centurión también, ahí estamos viendo los cambios que el Señor está haciendo ahí con Pedro, ¿no? Y este es el mismo Pedro, mis hermanos, que le cortó la oreja a aquel guardia, ¿no? Aquel Pedro impulsivo, mis hermanos. Aquel Pedro chispa. Pero mírenlo a él ahora. Miren su compostura a presentar su defensa ante los apóstoles. Este reclamo que ellos le hacen a él. Él tranquilo como Camilo, como dicen, ¿no? Él comienza a contarles por orden lo que había sucedido. El Pedro de antes hubiera comenzado tal vez gritándole, ¿verdad? Proverbios 10, 19 dice, el que refrena sus labios es prudente. El 15, 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y 15, 18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y aquí, mis hermanos, Pedro está calmado, ¿verdad? Y él comprende también por qué están disgustados los apóstoles, ¿no? Y es que no entienden todavía el plan de Dios. Muchas veces, cuando vemos que Dios abre la puerta, a veces somos egoístas que creemos que esa puerta está siendo abierta para nosotros. A veces Dios abre la puerta, pero tal vez lo que Él quiere que nosotros hagamos es que tengamos esa puerta abierta para que otros pasen. ¿Amén? Se trata de los demás, no se trata de uno mismo. Así que ellos le reclaman a Pedro, pero él calmadito comienza a contarles lo que pasó. Y aquí en el versículo 4 al 14 vuelve a contar lo que ya vimos el domingo o dos domingos pasados. Les cuenta a ellos todo lo que ya vimos, pero vamos a leerlo rápidamente. Dice así, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro partes era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Pedro, mis hermanos, no toma responsabilidad ni la culpa de lo que había pasado, porque fue el Espíritu Santo que lo había mandado a él a hacer lo que él hizo. Amén. Voy a compartir unos puntos. El primero es que cuando obedecemos a Dios no hay nada que temer. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, mis hermanos, no hay nada que temer. Dice el Salmo 118, versículo 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Versículo 15 al 17. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Verdad? Es lo que pregunta Pablo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hay personas que en vez de ser ayudantes son estorbantes. En el trabajo hay muchos de esos, ¿no? Los estorbantes, ¿no? Ellos creen que están ayudando a Dios, creen que le sirven cuando juzgan a los demás, pero Dios es el único que puede juzgar y no necesita quien le ayude para juzgar. Amén. Note que Pedro no dice que Dios puede ser, que Dios pueda ser estorbado. Él dice: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dios es todopoderoso, nadie le puede estorbar en sus propósitos. Él es soberano, Él hace su voluntad sin que nadie le estorbe. En Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Job 42:2 dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Hermanos, recordemos esta escritura. Amén. Cuando estamos ahí, cuando viene la duda a nuestro corazón, cuando tenemos una enfermedad que los doctores dicen: no, pues si hasta aquí llegaste, podemos decir: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, Señor. Aquí hay testimonio de personas que han visto el poder de Dios, hemos visto el poder de Dios sanador. Amén. Están aquí porque el Señor, por la voluntad del Señor. Amén. Porque el Señor es todopoderoso. Otro punto: ningún propósito de Dios puede ser estorbado. Ningún propósito de Dios puede ser estorbado. ¿Alguien dice amén? Amén. Mm. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, ¿qué hicieron? Callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria al Señor, ¿no? Ellos, al escuchar la explicación apacible de Pedro, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, callaron y glorificaron a Dios. Dice ahí: oídas estas cosas. ¿Qué hicieron primero? Escucharon. Y después dice que callaron y glorificaron a Dios. Santiago 1, 19 y 20 dice que debemos de ser pronto ¿para qué? Para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, ¿no? Muchas veces nosotros hablamos sin antes oír. Hermano, hermana, cuando usted tenga una inquietud aquí en la iglesia de cualquier índole, no se ponga a hablar con otros hermanos. Hable con el pastor o uno de los ancianos. Amén. Si no entendió alguna parte del mensaje, ¿verdad? Si no le pareció algo del mensaje, si no le parece tal vez una decisión que el pastor haya tomado, o una decisión que haya tomado el liderazgo, que usted no esté de acuerdo, ¿verdad? Que usted no esté de acuerdo con cambios que hayan en la iglesia. Cualquier inquietud, hable conmigo. ¿Amén? Si es varón, hable conmigo directamente. Si es mujer, hermana, hable conmigo y con mi esposa. Amén. O hable con uno de los ancianos. Y si es mujer, hable con uno de los ancianos y su esposa. Amén. Para evitar problemas. Así debe de ser, mis hermanos. Porque no somos una iglesia perfecta, ¿verdad? No hay iglesia perfecta. Su pastor no es perfecto. Nadie aquí es perfecto. Todos tenemos imperfecciones. Si usted pone su ojo en mí, hermano, le va a ir mal. Porque yo estoy lleno de imperfecciones. Ponga su ojo, su mirada en el Señor. Amén. Ponga su mirada en el Señor. No hay iglesia perfecta, mis hermanos. Hay quienes andan buscando la iglesia perfecta. Y cuando la encuentran, se unen a la iglesia y ya la iglesia no es perfecta. Porque llegó esta persona, ¿no? Aquí estamos todos, mire, aquí no hay nadie, no hay nadie que diga que okay, yo soy la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? O la última, ¿cómo dice? Una Coca-Cola y una bolsa de chips, ¿eh? De Doritos. No, aquí todos somos pecadores. La Biblia dice que aquí, que todos, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿amén? Pero es por la gracia de Dios, mis amados hermanos, que yo estoy aquí parado enfrente de ustedes, por la gracia de Dios que usted está también aquí, cada domingo, cada jueves, buscando del Señor. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, porque queremos madurar, queremos crecer, no queremos quedarnos donde nosotros estamos en este momento. Estamos orando, mis hermanos, por la vida espiritual de la iglesia. Amén. Que buscar más al Señor, enamorarnos más del Señor, mis amados hermanos. No ser santulones, pero sí de veras buscar al Señor, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios que somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros vamos para arriba, mis hermanos, no para abajo. Tenemos que ir a mejor, no a peor, ¿no? La iglesia será un día perfecta, pero no lo es todavía. La palabra de Dios dice que va a haber un día que la iglesia va a ser perfecta. Lo dice en Efesios 26 y 27, dice que para santificarla a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y es hasta que Él se la presente a sí mismo, mis hermanos, va a presentar una iglesia de esta forma, sin arrugas y sin mancha. Mientras tanto, mis hermanos, somos una iglesia que tiene sus arruguitas y sus manchitas. Y esas somos nosotros. Nosotros somos esas arrugas y esas manchitas, ¿no? La iglesia del Señor, mis hermanos, es del Señor. Amén. Por eso es la iglesia del Señor, porque es de Él, no es del pastor, ¿verdad? O los líderes. O la Calvary Chapel. No, es del Señor. Amén. Y Él quita y pone gente. Amén. Él quita y pone gente. Y por eso es que no nos debemos de fijar en el hombre. Porque yo puedo estar aquí ahorita y mañana ya no. ¿Verdad? ¿Y qué va a hacer usted? ¿Se va a ir a buscar otra iglesia? ¿O va a apoyar aquí al siguiente que el Señor ponga? Yo sé que la mayoría de los que están aquí se han quedado aquí y han pasado por tres pastores, ¿verdad? Así que gloria a Dios, porque usted no está aquí por el hombre, usted está aquí por el Señor. Amén. Así que los demás apóstoles y hermanos quedaron tranquilos. Y ahí muere el asunto. Mire lo que es importante, ¿verdad? El diálogo con la persona, ¿no? En vez de estar ahí, como murmuraciones, y eso se va aumentando y aumentando, es mejor, ¿verdad? Cualquier inquietud, tráiganla al pastor. ¿Amén? Vamos a pasar a la segunda parte. La escena se mueve de Jerusalén a Antioquía. Yo sé que los colombianos dicen Antioquia, ¿verdad? El lugar allá de Antioquía, pero esta tiene una quía al final, Antioquía, en Siria. La segunda parte es: Dios usa creyentes obedientes para expandir el Evangelio. Dios usa creyentes obedientes para expandir el Evangelio. ¿Alguien quiere ser usado por Dios? Pues necesitamos ser obedientes a su palabra. Amén. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Si recuerdan, cuando apedrearon a Esteban, se levantó una gran persecución guiada por Saulo, el perseguidor, y todos salieron corriendo, ¿verdad?, por todas partes, y ellos iban compartiendo el Evangelio por donde ellos iban, Judá, Samaria, ¿verdad?, por todo. Ellos iban compartiendo, pero se lo compartían nomás a los judíos, a los de la circuncisión. Pero aquí vemos que aquí cambia la cosa. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Una de las razones por que quisiera ir con mi esposa a visitar la isla de Chipre es por esto, mis hermanos, porque unos de Chipre fueron los que compartieron el Evangelio a los gentiles. Y esos son, nosotros somos gentiles, ¿no? El Evangelio llegó a los gentiles, pero ya, claro, ya estaba en los planes del Señor que Él iba a hacer eso. Nos tenía en cuenta nosotros también. Entonces llegan a una ciudad llamada Antioquía, que vemos aquí, ¿verdad? Antioquía. Hermanos, a Las Vegas, ¿cómo se le conoce a Las Vegas? ¿La ciudad del qué? Pecado. Del pecado, ¿verdad? Pues Antioquía venía a ser la versión de Las Vegas de ese entonces, mis hermanos. En esa ciudad había pecado en abundancia. Hacían carreras de carros, ¿verdad? De aquellas que se ven en las películas, aquellas, ¿no? Habían juegos de azar como los juegos en Las Vegas. Y era conocida por su inmoralidad y por prostitución. ¿Suena familiar? Suena como Las Vegas, ¿no? Pero en esa ciudad pagana, donde hubo un gran avivamiento, mis hermanos, y ahí se estableció el primer centro misionero a todas las naciones gentiles. De ahí fue donde salió Pablo en su primer, segundo y tercer viaje misionero. Amén. Siguiente punto: aún las circunstancias difíciles pueden convertirse en oportunidades misioneras cuando el pueblo de Dios anuncia a Cristo. Aunque estés en lo peor que puedas estar, hay oportunidad de compartir. Por eso, mis hermanos, es cuando nos cuenta el hermano Joe, dice que cuando va a visitar enfermos, dice que sale más lleno él, porque los enfermos que están ahí en su lecho, ellos glorifican a Dios, ¿verdad? Los que ya conocen al Señor glorifican a Dios, y uno sale más bendecido, ¿verdad?, de ese lugar. Aún en la peor circunstancia que uno esté, uno puede compartir a otros el amor de Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Una oportunidad de anunciar el Evangelio, de evangelizar. Amén. De convertir esa una oportunidad misionera. Vamos a pasar a la tercera parte. Dios fortalece su obra por medio del ánimo y la enseñanza. Amén. ¿Cuántos desanimados hay aquí? Espero que no. Ánimo. Amén. Y la enseñanza. Vamos a ver qué lo primordial que es la enseñanza de la palabra. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Vuelve a aparecer Bernabé, el hijo de consolación, aquel que defendió a Pablo cuando nadie creía que Pablo había cambiado, ¿verdad? Que le tenían miedo cuando veían a Pablo, porque Pablo perseguía a la iglesia, pero él abogó por Saulo y para mostrarles que él en verdad había cambiado, y le dieron la oportunidad a Pablo, o Saulo, como se llamaba aquí antes, Saulo, Pero vea, él estaba predicando el evangelio y tuvieron que mandarlo, ¿verdad? Porque habían problemas con los griegos ahí, ¿no? Pero Barnabé habló de Pablo a los discípulos y ellos le aceptaron, amén. ¿Y quién mejor que Bernabé, mis hermanos, para mandarlo a esta misión, ¿no? Mire, podemos ver que es el Espíritu Santo, mis hermanos. Tal vez haya habido alguien por ahí en la carne que haya dicho, ¿y por qué mandan a Bernabé? ¿Por qué no me mandaron a mí? Yo tengo primos allá, viven allá en la calle a la derecha, ¿no? Y ahí está, ¿no? No, mis hermanos, mandan a Bernabé, es de quien el Señor escogió y vamos a ver por qué lo escogió, amén. Hermanos, el Señor tiene propósito en todo lo que hace, amén. Cuando pase una cosa, mis hermanos, no pongamos a quejarnos, no pongamos ahí a, ¿verdad?, a reclamarle al Señor. Dice, y los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias, Señor, por estas pruebas. Gracias porque no me aceptaron en ese trabajo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes algo mejor, algo conforme a tu voluntad, Señor. Amén. Imagínense, mis hermanos, si nosotros tenemos esa actitud en todo lo que hacemos. ¡Wow! ¿Verdad? Que llenos de gozo vamos a estar todo el tiempo. Amén. Versículo 23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Le voy a pedir, si tú tienes su Biblia ahí y no ha subrayado esto todavía, que lo subraye, donde dice con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Llega Bernabé a Antioquía y ve la gracia de Dios y se regocija. Romanos 5:20 dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Él vio la gracia de Dios. Y se vio la gracia de Dios, se regocijó. Amén. Y les exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Se pueden imaginar el impacto, mis hermanos, que un gran número de convertidos pudo haber estado causando en la ciudad del pecado. Imagínense que sucediera esto ahorita en Las Vegas, ¿no? Imagínense, mi amado hermano. Entonces, al ver esto, Bernabé les exhorta que con propósito de corazón permanezcan fieles a Dios. Y lo estoy repitiendo, mis hermanos, porque quiero que nos quede bien eso, ¿amén? Que con propósito de corazón, amén, permanezcamos fieles al Señor. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres, ¿verdad?, de personas que se mantuvieron fieles al Señor. Está Daniel, en Daniel 1:8. Dice, ¿Daniel propuso en qué? En su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Se propuso en su corazón. También los amigos de Daniel, aquellos que con aquellos nombres que son difíciles de recordar, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Usted conoce la historia también, ¿verdad? Ellos propusieron en su corazón también no inclinarse a la estatua que había levantado Nabucodonosor, ¿verdad? No nos rendiremos, dijo. Amén. No nos rendiremos a otro que no sea nuestro Dios. Y ellos fueron tirados en el horno de fuego, ¿verdad? Y vemos ahí de que entraron tres, ¿y cuántos estaban adentro? Cuatro. Uno que dice que parecía como el Hijo del Hombre, amén. Era el Señor Jesús ahí rescatándolo, amén. Y lo único que se quemó de ellos, ¿qué fue? Las ataduras. Lo único que quema el horno. Estábamos viendo el jueves, mis amados hermanos, el jueves en Ezequiel capítulo 22, ¿verdad? El horno de juicio. Mis hermanos, en el horno de juicio, ahí salen las impurezas, ¿verdad? La escoria. Entonces, ahí lo único que se quemaron fue las ataduras. Amén. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos yo no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Y continúa el versículo 24 describiendo a Bernabé. Dice, porque era varón, ¿qué? Bueno, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. La cifra, mis hermanos, pasa de los convertidos a ser un gran número a una gran multitud. Que quiere decir que era bastante gente. Amén. Porque Bernabé dice que la palabra de Dios, que él era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Cuántos varones, cuántas hembras, hermanas necesitamos buenos y llenos del Espíritu Santo y de fe? Bueno en el aspecto de benigno. Amén. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Han pasado 8 años desde que mandaron a Pablo a Tarso, a su pueblo de natal, ¿verdad? Lo mandaron allá a Saulo. Han pasado 8 años. Y Bernabé va a Tarso a buscar a Saulo, porque si recuerdan, cuando el Señor le habló a Ananías que fuera a orar por Saulo, le dijo lo siguiente en Hechos 9:15, le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Los gentiles, cuando él vio todos estos gentiles, ¿verdad?, que se habían convertido, le alumbró un foco en la cabeza a Bernabé y recordó lo que el Señor había dicho acerca de Saulo. Amén. Justamente para este gran motivo, este gran cambio que estaba pasando la iglesia, vio él la persona ideal, la persona correcta para esto. ¿Es quién? Aquel que el Señor llamó para ir a predicar a los gentiles. Se le enciende el foco. Amados hermanos, si nosotros andamos como el Salmo 1, que dice que nuestra delicia está en la ley de Jehová, y en ella meditamos de día y de noche, y así como dice Josué 1, 8 y 9, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si hacemos esto, mis hermanos, nuestro foquito se nos va a andar encendiendo todo el tiempo. A cada rato se nos va a andar encendiendo, porque el Señor, el Espíritu Santo, nos recordará lo que su palabra dice, ¿no? Él había escuchado esto, lo que el Señor había dicho, ¡Saulo! Y salió a buscarlo a él, ¿amén? Así que se va a Tarso a buscar a Saulo y lo trae a Antioquía. Y aquí pasamos al versículo 26, donde dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué hicieron Saulo y Bernabé todo un año en Antioquía? Enseñaron a mucha gente. ¿Qué enseñaron? La palabra de Dios, la ley y los profetas, porque no estaban todos los libros y las epístolas del Nuevo Testamento escritos todavía, pero enseñaron, en especial las profecías que hablan acerca del Mesías, ¿no? Es de suma importancia, mis hermanos, el estudio de la palabra. Por eso hacemos el énfasis en estudiar la palabra libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Por eso tenemos estudios durante la semana, los jueves para toda la familia, cada otro martes para los varones y para las damas. Les exhorto que hagan el esfuerzo de asistir, en especial a los que están sirviendo al Señor. Los que estamos sirviendo al Señor debemos de llenarnos más de la palabra de Dios. Y dudo que todos estemos haciéndolo en nuestra casa todos los días, que sea lo primero que hacemos al levantarnos, lo dudo. Así es que aprovechemos los estudios que hay. Les decía el jueves a los hermanos que va a haber un día que hay muchos van a desear que tuviéramos estudios durante la semana, ¿verdad? Pero ya no lo habrá cuando en la gran tribulación, ¿no? Así es que hay que aprovechar, y les exhorto, así como Bernabé exhortó a Antioquía que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Les exhorto, amados hermanos. Amén. Siguiente punto. Una iglesia saludable necesita ánimo, carácter espiritual, colaboración y enseñanza bíblica constante. Todos estos son importantes. El ánimo, mis hermanos, lo encontramos en la palabra de Dios. Amén. Carácter espiritual también, crecimiento espiritual. El alimento espiritual es la palabra de Dios y la oración. Amén. Tenemos que crecer más. Y la colaboración, trabajando juntos, y la enseñanza bíblica constante. Amén. Vamos a pasar a la cuarta parte. Cuarta parte, Dios forma una comunidad que responde con compasión. Versículo 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Tremendo, amén. La iglesia en Antioquía, formada por la mayoría de gentiles, acababa de comenzar. Una iglesia tierna, mis amados hermanos, y comienza a involucrarse en las cosas del reino. Los gentiles que eran despreciados por los judíos, ahora ellos ayudando a los judíos. Ven una necesidad de antemano y determina cada uno enviar socorro conforme a lo que ellos tenían. Amén. Punto final. La fe madura no solo escucha la palabra, también responde a las necesidades del cuerpo de Cristo. Amén. Maduremos en la fe, amados hermanos, y no solo escuchemos la palabra, pero también necesitamos responder a las necesidades del cuerpo de Cristo. Amén. En conclusión, mis hermanos, este capítulo 11, de hecho, nos recuerda que Dios guía y corrige y expande su iglesia, y Él es soberano, amén, y Él lo va a hacer aunque tratemos de estorbarle. Él lo va a hacer, pero cuidado con estorbar al Señor, porque el que va a salir herido es uno. Recordemos que cuando Él abre la puerta debemos dejar de resistir. El Señor abre una puerta, amados hermanos, ¿verdad? Hay que aceptar la voluntad del Señor, hay que ver lo que el Señor quiere. ¿Quiere que pasemos por esa puerta o quiere que la detengamos para que otros pasen? Amén. Ya no pensemos egoísticamente. Seamos prontos para oír y tardos para hablar cuando algo nos inquiete en la iglesia. Amén. Meditemos en la palabra de día y de noche para ser hijos de consolación como Bernabé. Y estemos alertas a oportunidades de ayudar a los demás. Y en la pantalla usted puede ver unas preguntas personales que necesitamos cada uno de nosotros hacernos en este momento. Mientras nos hacemos estas preguntas, amados hermanos, y nos preparamos para tomar la Santa Cena, amén, para participar de la Santa Cena, preguntémonos a nosotros mismos, ¿hay algo en mí que esté estorbando la obra de Dios? ¿Hay algo en mí que esté estorbando la obra de Dios? ¿A Dios ha abierto una puerta, pero yo estoy tratando de cerrarla? Estoy permaneciendo fiel al Señor con propósito de corazón. Estoy siendo alimentado de la palabra. Estoy participando en la misión y la ayuda a los necesitados. Y hay muchas otras preguntas que debemos hacer, ¿no? ¿Amén? Pero le digo a los hermanos ya creyentes que nos hagamos esa pregunta. Y si hay alguien que tal vez que no haya entregado su vida al Señor, que lo haga en este momento. Hoy es el día de salvación. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. No hay otra forma de ir al cielo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres el cual podemos ser salvos solamente a través de Jesucristo. Él murió. Él que nunca pecó, Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer, porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, por cuanto todos han pecado, lo que tenemos que hacer es reconocer. Reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos salvación y abrir nuestro corazón. Pedirle al Señor Jesucristo que venga a nuestro corazón, aceptarle como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Hay alguien aquí que quisiera hacer eso en este día y quiere entregar su vida al Señor? Le voy a pedir a todos que inclinen su rostro. Y si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor, quiere aceptarle como Señor y Salvador de su vida, si el Espíritu Santo le ha tocado, si la palabra le ha tocado su corazón en este momento, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En este momento, si hay alguien, le pido que levanta tu mano. En este momento yo quiero orar por ti, si hay alguien. Y ahora vamos a participar de la mesa del Señor. También en este momento, mientras cantamos este canto, voy a pedir que cada uno meditemos y pidamos perdón al Señor. Amén. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas. Señor, te pido perdón. Yo sé que he fallado, Señor. Que a cada momento, Señor, yo peco, Padre. Yo te pido perdón, Señor. No quiero tomar la Santa Cena indignamente, Señor. Y por eso te pido perdón, Señor. Yo te pido también por cualquier amigo o amiga aquí que todavía no ha entregado su vida a ti, Señor, que en este momento abra su corazón, que tú toques la puerta de su corazón, que pueda abrir la puerta y tú puedas entrar y estar con él o ella. Te pido, Señor, en este momento. Y te damos gracias, Señor. Porque no es por lo que nosotros hayamos hecho, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, que podemos estar aquí, Señor. Que podemos venir ante ti, Señor, pedirte perdón, Señor, y poder participar de este momento de la Santa Cena, Señor, que es tan importante, Señor. Te damos gracias, Señor. En nombre de Jesús, su pueblo, dice, amén. Ahí donde se está, vamos a cantar este canto de adoración al Señor. Porque Él derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario por nosotros.
Preciosa sangre se derramó Preciosa sangre fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. preciosa sangre que me purificó.
Gracias, Señor.
Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús.
Me gusta ponerse de pie en este momento.
Hay poder en la sangre.
Señor, pedimos perdón, Padre Santo. Pedimos perdón, Señor. Y no queremos tomar la Santa Cena indignamente, Señor. Vamos a preparar los elementos de la Santa Cena. Oh, no puedo abrirlo. No juzguen. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Gracias. Padre bendito, Señor, te damos gracias por el cuerpo inmolado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El castigo que nosotros nos merecíamos lo recibiste tú, Jesús, en la cruz. Y damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí en esta comunión, Señor, en tu presencia. Podemos sentir tu presencia aquí, Señor. Y va a haber un momento, Señor, que nosotros vamos a estar en tu presencia tomando la Santa Cena, Señor, ahí contigo, Señor Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Comamos juntos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, gracias por esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Gracias por esa sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro pecado. No merecíamos, Señor, nada de eso no merecíamos, Señor. Mas tú lo hiciste por amor a nosotros, para salvarnos, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, tomemos juntos. Y dice también la palabra de Dios: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sabía usted que el Señor viene? Viene pronto, viene por su iglesia, viene por nosotros, y debemos estar listos para cuando Él venga. Amén. Y así por eso cantamos: viene ya, mi amado.
Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciamos su venida en todo lugar. Que se abran las puertas del Rey en ella. Volveremos a adorarle por la eternidad. Yeah.
Padre, gracias te damos, Señor. Yo te pido por mis hermanos, hermanas, Señor, que tú les bendiga, que tú les guardes, Señor. Padre, que, Señor, tu palabra esté siempre sembrada en nuestro corazón, Señor. Padre, queremos, Señor, servirte mejor, Señor, cada uno, Padre. Queremos, Señor, buscar más de ti, Padre celestial. Ayúdanos, Señor, y que seamos instrumentos de bendición tuya, donde quiera que vayamos, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, en nombre de Jesús. ¿Su pueblo dice?
Amén.
Señor, me los bendiga, amados hermanos.